Vamos a orar que el Señor nos guíe, porque como se dieron cuenta hace 8 días, empezamos la parte difícil de Daniel. Que el Señor use estos pasajes en medio de su complejidad para bendecirnos, capacitarnos y equiparnos como iglesia para toda buena obra. Oremos. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor. Porque solo tú eres digno de ser adorado, tú eres nuestro Redentor y Roca. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz, es útil, toda ella es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redargüirnos, para instruirnos en justicia, de tal manera que podamos ser capacitados, preparados, entrenados, equipados para toda buena obra. Te ruego que esta iglesia local sea capacitada hoy para hacer la obra del ministerio, para animarse unos a otros, para enseñarse unos a otros, para consolarse unos a otros, y al mismo tiempo para aprender a enfrentar las dificultades de este mundo, la realidad de este mundo en el que vivimos. Te damos gracias y te ruego que nos llenes de paz y gozo a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una preocupación cada vez creciente por la decadencia moral de nuestra cultura y de nuestro tiempo, ¿no? Es interesante que el homeschool ha tomado mucha fuerza, y es justamente por eso. Es interesante que alguien como Agustín Laje llegue a la Feria del Libro y llene auditorios. Es interesante que una persona, sin importar lo loca que esté, como Trump, sea escogido como presidente, ¿no? Y todo eso es como el efecto, como la reacción, como la respuesta a la decadencia moral de nuestro tiempo y de nuestra cultura. Hay preocupación por la pérdida de la conservación de valores, hay preocupación por el panorama de decadencia que le queda a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? Esa preocupación es básicamente la misma que invadió a Daniel en el capítulo 8. Y que en realidad está afectando a Daniel en todas estas visiones. Cuando Daniel ve el futuro y piensa en lo que va a pasar y le es revelado lo que va a suceder, una pregunta constante es, ¿cómo Daniel encontrará paz? ¿Cómo va Daniel a encontrar tranquilidad y paz y calma ante el futuro que se avecina, ante el futuro que está enfrente de sus ojos? Y esa pregunta es sumamente importante para nosotros, porque estoy convencido de que es exactamente igual como nosotros podemos encontrar paz. Así como Daniel encuentra paz, nosotros podemos encontrarla también. Así que vamos a Daniel 8 y vamos a meditar en esa verdad. ¿Cuál es ese futuro que se viene delante de nosotros, delante de Daniel y también de nosotros? ¿Y cuál es la paz que podemos encontrar? Daniel capítulo 8, el título de este sermón es Tengan calma. Tengan calma. Versículo 1. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión, después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él. Nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Al estar yo observando, vi que un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra, sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos que yo había visto parado delante del río y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron cuatro cuernos, prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario, y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión, arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Y el santo le respondió: por 2300 tardes y mañanas. Entonces el lugar santo será restaurado. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las márgenes del río Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó a donde yo estaba y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin, me dijo. El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío peludo representa al reino de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. El cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representan cuatro reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. La visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Mi ruego por todos nosotros al meditar en este pasaje es que tengamos sabiduría para vivir el tiempo en el que vivimos. La angustia, hermanos, la angustia no es la mejor reacción. La desesperanza implica ignorancia. Así que le pido al Señor que este pasaje nos ayude para que podamos más bien tener calma en medio de la decadencia moral. Porque la palabra de Dios ha sido clara desde miles de años atrás. No es tan clara a la primera vista, pero su mensaje es claro para nosotros. Y lo quiero expresar de esta manera: tengan calma y esperen el fin. Ese es mi mensaje para ustedes. Tengan calma y esperen el fin. Voy a abordar este pasaje en dos puntos. El primer punto es como la explicación de toda la visión y de lo que está sucediendo. Ese primer punto es el tiempo de la visión. Y luego quiero llevar eso a nuestro tiempo. Quiero entender esa visión como qué verdades nos deja a nosotros Y ese sería mi segundo punto. Así que el segundo punto casi que va a ser de aplicación. Tengan calma y esperen el fin. La visión es, no es tan compleja si la detallamos. Y en realidad es fácil, entre comillas, porque el mismo texto nos dice de qué se trata y qué significa. La visión es básicamente acerca del crecimiento del gobierno humano. ¿Okay? Si usted quiere explicar en una frase, esta visión es el crecimiento del gobierno humano. Entonces aparece un carnero que tiene dos cuernos gigantes, pero uno es más alto que el otro. Esos son los medos y los persas. Pero después llega un macho cabrío, ¿cierto? Que viene del occidente, viene rapidísimo, tan rápido que parece que estuviera volando, y ataca al carnero y lo destruye. Y ese macho cabrío es Grecia. Luego, bueno, ese macho cabrío tiene un cuerno, que es el rey. Ese rey muere al parecer, ese cuerno es quebrado, y entonces nacen cuatro cuernos. Y esos cuatro cuernos se extienden en toda la tierra y gobiernan sobre la tierra. Pero de esos cuatro cuernos aparece un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño empieza a crecer y a crecer y a crecer y se vuelve el más poderoso. Entonces, noten cómo la idea es, vamos avanzando en el tiempo y vienen más gobiernos y cada vez el gobierno siguiente destruye al anterior y como que el gobierno siguiente es más poderoso que el anterior. Sin embargo, hay una observación interesante aquí. Los gobiernos humanos crecen en fuerza y poder, pero en términos morales van decreciendo, van decayendo. Cada vez, es extraño, porque cada vez se vuelven más mutantes, ¿no le parece? O sea, empezamos con un carnero, que es un animal normal. Bueno, tiene los cuernos un poco largos, eso es lo raro, pero es un animal normal. Luego viene uno que va demasiado rápido y parece que volara. Yo creo que usted nunca ha visto un macho cabrío volando, ¿no? Y tiene un cuerno. Eso también es raro. Pero los siguientes son cuatro cuernos. Ya no son ni siquiera animales. Y el último es un cuernito así que crece hasta las estrellas. En otras palabras, aunque son cada vez más poderosos, de alguna forma van decreciendo. Y en realidad, la forma en la que decrecen es en el aspecto moral. Porque note que el primer animal no tiene nada que ver con Dios. Pues es decir, no ataca a Dios directamente. ¿Se da cuenta? El carnero simplemente está ahí, como poseyendo la tierra que tiene. Pero el segundo viene y ataca al carnero. Los otros toman toda la tierra, se extienden, dice, hasta los cuatro vientos del cielo. Es decir, tienen más poder. Pero el último ya no ve la tierra como suficiente. El último tiene que crecer ¿hasta dónde? Hasta las estrellas. ¿Y enfrentarse a quién? Se enfrenta al jefe de las estrellas, que es Dios mismo. A partir del versículo 9, el tema se empieza a volver un poco más espiritual, un poco más moral. El versículo 9 nos dice que ese cuerno pequeño se enfoca en qué tierra. ¿Cuál tierra es la que es el enfoque, el objetivo de ese cuerno pequeño? La tierra hermosa, que podemos entender que es Israel. Luego el versículo 10 dice que creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Nuevamente, ya la tierra no es suficiente para él. Quiere crecer hasta el cielo y destruir las estrellas. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Y miren lo que le hace al jefe del ejército. ¿Le quitó qué? Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Ya no es una cuestión de conquistar más territorios. Ahora lo que quiere ese cuerno es conquistar el ámbito de Dios. Voy a quitarle el sacrificio a Dios. Voy a quitarle el santuario a Dios. Y luego el versículo 12 dice, y el ejército de las estrellas del cielo será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. ¿Arrojará por tierra qué? Ya su objetivo ya ni siquiera es algo físico, ¿no? Es algo espiritual. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. En otras palabras, la visión es acerca del crecimiento del gobierno humano. Un crecimiento en fuerza e insolencia. Un crecimiento en poder y en corrupción, al punto de enfrentarse a Dios mismo y querer tomar el poder y la autoridad de Dios. De la prosperidad de ese gobierno humano se trata esta visión, porque noten que es solo acerca de eso, es decir, es ese gobierno humano, ese último rey, va a prosperar. De eso se trata la visión. ¿Por cuántos días? 2300 días. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer Daniel con esa visión? ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe reaccionar? Bueno, en realidad no es tan claro el pasaje sobre cómo debe actuar, pero sí hay algo que Daniel debe entender. Más allá de cómo actuar, es algo que debe entender, y cuando lo entienda, va a actuar correctamente. ¿Qué es lo que debe entender Daniel? Resulta que aparece un hombre, alguien como un hombre, ¿no? Dice el versículo 13, entonces hoy voy a hablar a un santo. Versículo 15. Sucedió después que yo, Daniel, había visto la visión, trataba de comprender la vida de pie ante mí, uno con apariencia de hombre. Por el contexto, yo creo que tiene que ver con ese hijo de hombre del capítulo 7. Pero bueno, no es tan relevante. El caso es que ese hombre le da una orden a un ángel. Ese ángel es conocido para nosotros porque es el mismo ángel que le habló a María sobre el nacimiento de Jesús. Es el ángel Gabriel, y le da la orden de explicarle a Daniel la visión. Ve y explícale a Daniel la visión, y entonces Gabriel le dice tres veces lo mismo. Versículo 17. Él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Versículo 19. Daniel vuelve y se cae, parece que se desmaya o se debilita y como que se está durmiendo. Y entonces el ángel lo levanta y le dice el versículo 19, te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Y miren cómo termina, versículo 26. La visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. ¿Qué es lo que tiene que entender Daniel entonces? Lo que tiene que entender Daniel es básicamente, esto es para el fin. Esto todavía falta. Esto no es para ya. En otras palabras, Daniel tiene que ser paciente. ¿Por qué uno le cuenta el final a alguien? ¿Usted alguna vez le ha contado el fin? ¿Se ha visto en la necesidad de contarle el final a alguien? A mí me pasó esta semana. Estábamos viendo con mis hijos una película. Y pues supongo que así son todos los niños, ¿no? Los niños no pueden ver una película tranquilos. Son como, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ah, ese se va a morir, se va a morir. O ya perdió, ya no hay nada que hacer, ya se acabó, ¿no? Y todo el tiempo es como, tranquilos, espera a ver qué va a pasar. Un momento en esa película de mucha tensión. Y especialmente mi hijo mayor es bastante sobreactuado, entonces empieza a correr y todo eso. Estaba como estresado y me vi en la tentación de decirle el final. Sentí la tentación de decirle, hijo, tranquilo. Eso no es un fantasma, ¿ok? Eso es una serpiente que corre por... Bueno, después les cuento cuál película es. Pero no, me aguanté la tentación y no le conté el final. Pero es como... Toca contarle el final, a ver si se tranquiliza. De alguna forma en el capítulo 9 eso es lo que va a pasar con Daniel. Es como, tranquilo Daniel, aquí está el final para que estés tranquilo. Es como Dios diciéndole a Daniel, el fin no viene todavía. Aún faltan cosas, espera. Claro, vienen cosas peores, eso sí, pero va a haber un fin. Y lo que tienen que hacer ahora, tú y los tuyos, es esperar. Tengan calma y esperen el fin. El problema, por supuesto, es que eso implica un mundo de terror para el pueblo de Dios. A medida que el gobierno humano crece, el pueblo de Dios se ve más afectado. Los versículos 24 al 25 nos ayudan a entender un poco más aterrizado esa idea. Su poder, el poder de ese rey, será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de príncipes. Esto va a ponerse mal, ¿no? Es cada vez peor, pero todavía no es. Es decir, espera el fin. Y claro, uno puede preguntarse, ¿pero por qué Dios permite que esos gobiernos prosperen, ¿no? ¿Por qué Dios permite que ese rey llegue tan lejos? Incluso a detener el santuario y los sacrificios y todo eso. Bueno, creo que mi respuesta sería, o tal vez la respuesta de Pedro sería, porque Dios sí es paciente a diferencia de nosotros, ¿no? Él sí es paciente. Él permite que pase el tiempo, que así eso implique más decadencia moral, justamente para, como dice segunda de Pedro, salvar más personas. Pero eso implica, por supuesto, más dificultad para el pueblo de Dios. Posiblemente por eso la reacción de Daniel en el versículo 27. Después de esta visión, Daniel quedó mal. Quedó muy mal. Quedó enfermo. Quedó débil. Estaba espantado a causa de la visión. Algo así como un papá que está preocupado por la situación política, mundial, cultural, ideológica, y dice, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿No? Algo así como ver esos documentales de todas esas ideologías y pensar, ¿qué mundo le espera a mi hijo? ¿Cómo podría Daniel encontrar paz y calma al ver semejante visión? ¿Cómo puede Daniel encontrar calma al ver que los gobiernos humanos van a prosperar y crecer tanto, incluso contra Dios mismo? ¿Cómo puede Daniel encontrar calma al ver que los gobiernos humanos son tan fuertes? Una pregunta esencial para todos nosotros en realidad. Porque nosotros también tenemos que aprender a vivir con calma en este mundo. ¿De dónde sacamos esa calma? ¿De dónde viene esa paz? Bueno, viene de una esperanza sutil en este pasaje. En este pasaje es supremamente sutil. Son solo como dos frasecitas y ya, ¿no? Tal vez por eso es que Daniel queda tan preocupado, porque imagínense, Daniel vio la película, nosotros lo estamos leyendo, pero él vio la película, ¿no? Entonces es mucho más impactante, él vio las imágenes y él solo está pensando en lo negativo de esa visión. Pero dentro de la visión se dicen cosas, dos cositas pequeñas que debería traer esperanza y paz. Una está en el versículo 13, o en el versículo 14 en realidad, pero en el 13 hay una pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de las transgresiones que espanta y que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? ¿Hasta cuándo, no? Como Habacuc, ¿hasta cuándo? Versículo 14, el santo le respondió, por 2300 tardes y mañanas, lo cual no es un número nada alentador. Entonces, el lugar santo será restaurado, ya. Ahí está la frasecita. Supremamente sutil. Y luego en el versículo 25, pero no es el versículo 25, es como el versículo 25 D o E. Solo es una frasecita dentro del versículo 25. Dice, por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes. Hasta ahí todo va mal. Pero luego, última frase, pero será destruida sin intervención humana. Y ya. El rey insolente será destruido sin intervención humana. ¿Cuál es la esperanza? Pues que después de que el gobierno humano llegue a su punto máximo, después de desafiar a Dios mismo, después de levantarse contra las estrellas del cielo y pisotearlas, después de enfrentarse al príncipe de los príncipes, será destruido. Sin intervención humana. Justo cuando llegue al máximo de su poder, será destruido de repente. No por intervención humana, es decir, por un acto de Dios, ese gobierno perderá. ¿Cuál es la esperanza puntualmente de Daniel? ¿Qué esperanza tiene? Mire, si un judío lee este pasaje, va a pensar en algo muy específico, que es algo que ustedes no tienen ni idea. Va a pensar en Judas Macabeo. Yo sé, nadie se esperaba que yo dijera eso. Entonces, como, ¿qué? 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 Judas Macabeo. Eso es lo que un judío pensaría al leer este pasaje. Unos 200 años, un poco menos, 170 años antes de Jesús, hubo un rey que se llamó Antíoco Epífanes. Y ese rey venía de los griegos, justamente. Es el cumplimiento más exacto de esta profecía. Ese rey se levantó en contra de los judíos. Detestaba a los judíos. Mejor dicho, es el Hitler del Antiguo Testamento. Se levanta contra los judíos y decide atacar el templo. Invade el templo. Detiene todos los sacrificios. Las liturgias pararon. El templo es el templo de Esdras, el templo que Zorobabel reedificó. Y este hombre sacrifica un cerdo en el templo. Entonces empezó una época de terror. Y hubo una familia que se armaron y se volvieron como guerrilleros. Y el hijo mayor de esa familia se llamaba Judas Macabeo. Pues Macabeo era realmente como un apodo. Era Martillo. Judas el Martillo. Lideró una rebelión de parte de los judíos, eso se llama la revuelta de los judíos, 165 antes de Cristo, más o menos. Y logró recuperar el templo, logró recuperar el santuario y establecer nuevamente las liturgias judías. De hecho, por eso es que los judíos hoy celebran una fiesta que se llama el Hanukkah, porque es la fiesta de la dedicación, es como la fiesta de recordar ese evento histórico. 7 años duró la revolución de los Macabeos, o de los judíos. Es el cumplimiento más específico, porque 2300 tardes y mañanas son más o menos 7 años. Es el cumplimiento más exacto de esa profecía. Así que un judío lee esto y dice, Judas Macabeo, nuestro libertador. Para ellos, Judas Macabeo sería como nosotros, Simón Bolívar, una cosa así. Sin embargo, si esa es la esperanza, hermanos, si esa es la esperanza que tiene Daniel, si la esperanza de Daniel es que llegue Judas Macabeo, pues me parece muy triste. Porque uno de los aliados de los Macabeos para derrotar a Antíoco Epífanes fue Roma. Y después de ellos, pues Roma tomó el control. E Israel no volvió a ser libre realmente. Israel no era libre. La revolución de los Macabeos no fue la liberación definitiva para Israel. Judas Macabeo no fue el libertador tan esperado. En realidad, yo veo esa escena como un recordatorio de que nuestra esperanza no puede estar en un nuevo gobierno humano. Nuestra esperanza no puede estar en otro presidente, hermanos. Nuestra esperanza no puede estar en un líder que sea humanista y que prometa un montón de cosas y traiga como balance y justicia. Y de pronto usted en este momento dice, sí, yo sé, obviamente, obvio. Sí, pero en tiempo de elecciones nos damos puños por los gobernantes, ¿no? Como si fueran realmente nuestra esperanza. Como si esas ideologías o esos gobernantes fueran realmente lo que va a traer el cambio. Y que en realidad lo único que producen es más decadencia moral. Porque esto va a seguir decayendo y decayendo y decayendo. Hasta que pase algo. Hasta que haya una intervención no humana, sino divina. Ese evento histórico de los Macabeos solo fue una sombra de la verdadera libertad que iba a venir. Las profecías bíblicas, y especialmente todo esto apocalíptico, tiene varios cumplimientos. Y todos están de acuerdo, Antíoco Epífanes fue un cumplimiento de esto. Pero realmente eso era solo una sombra de lo que iba a venir. La verdadera libertad sin intervención humana, del versículo 25. Será destruido sin intervención humana. La verdadera restauración del santuario, la verdadera reedificación del templo, la verdadera restauración del sacrificio. Hermanos, la muerte y resurrección de Jesucristo es el momento en el que todos los gobiernos humanos pierden. Todos. El momento en el que sin intervención humana el príncipe de príncipes gana finalmente. Es el momento en el que sin intervención humana todos los gobiernos, reyes, dominios, principados y autoridades son derrocados y se convierten simplemente en el estrado de los pies del verdadero rey. Por eso leímos Efesios 1. Hay una parte que no leímos de Efesios 1, que es la parte A del versículo 22. Lo que leímos todos en Efesios 1 fue, ese poder, el poder de Dios, obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, cuando Jesús resucitó, tomó autoridad sobre todo poder, toda autoridad, todo reino. Y lo que sigue diciendo Pablo, la siguiente frase es esta, y todo lo sometió bajo sus pies. La verdadera esperanza para Daniel y su pueblo estaba en la victoria final del jefe de las estrellas. Sí, este rey se iba a enfrentar al jefe de las estrellas, iba a pisotear las estrellas, pero la esperanza es que el jefe de las estrellas iba a ganar. Así que lo mejor que puede hacer Daniel es tener calma y esperar el fin. Pero no el fin de hombres, no un fin superficial, no un fin como Judas Macabeo, sino el verdadero fin, la verdadera libertad sin intervención humana, la intervención divina en esta historia. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿y nosotros qué? Nosotros, ¿cómo entendemos entonces esta visión para nosotros? Porque claramente es para Daniel y su pueblo. Es para Israel, ¿no? ¿Y nosotros qué? Nosotros somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, les voy a dar tres realidades que necesitamos recordar a partir de esta visión. La primera realidad es que lo que está pasando es normal, hermanos. Lo que está pasando hoy es normal. ¿Qué pasó después de que Roma cayó como imperio? Pues nuevos gobiernos aparecieron. Se fueron fortaleciendo unos sobre otros, los imperios crecieron, iban cambiando uno en contra de otro y luego son derrotados y cada vez la cosa se vuelve más espiritual. Entonces la guerra ya no es simplemente militar. Ya no estamos en un contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ya no estamos en medio de una problemática en la que un país quiere conquistar el mundo entero, aunque parece que Rusia va por esos lados, ¿no? Pero en realidad no es el punto principal. La guerra se vuelve cada vez más ideológica. Ideologías que desafían directamente a Dios mismo. Ideologías en el mundo académico directamente en contra de la verdad. Jóvenes, cuando ustedes estén en la universidad y un profesor les diga que la verdad no existe, acuérdense de Daniel 8, porque lo que hacen esos gobiernos humanos es derrotar, querer derrotar la verdad, echar la verdad por tierra. Es normal lo que está pasando. Ideologías cuyas presas son nuestros hijos, que quieren echar por tierra la verdad y que quieren llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, que quieren que celebremos lo aberrante y que quieren acabar con la adoración a Dios, al Dios verdadero. Todo eso es normal. Pues es lo que dice la visión. Todo eso es normal. Los gobiernos humanos fortaleciéndose cada vez más y enfrentándose a Dios mismo, queriendo echar por tierra la verdad. Así que tengan calma y esperen el fin. Yo sé que todo eso es aterrador. Es un mundo hostil en contra del pueblo de Dios. Pero aquí hay otra perspectiva. Esta es una segunda realidad. Nuestro tiempo es mejor que el de Daniel. Nuestro tiempo es mejor. Y entonces usted dirá, pero pastor, ¿cómo va a ser mejor si lo que estamos viendo en la sociedad es terrible? Y la decadencia moral es impresionante. Sí, pero vivimos en un mundo mejor que el de Daniel. Porque nosotros vivimos en el tiempo del ya, pero todavía no. Una expresión que si usted ha venido por un tiempo a la iglesia conoce. Ya, pero todavía no. Esa libertad ya sucedió. Todavía no de la forma que esperamos, todavía no de la forma completa, pero ya sucedió. Eso es mucho mejor que vivir en el mundo del todavía no. Porque ¿qué fue lo que le dijo el ángel a Daniel? Todavía no. Todavía falta mucho tiempo. Aguanta. Sé paciente. Pero para nosotros, aunque para Daniel es una esperanza lejísimos y muy incierta en realidad, para nosotros es pasado. Nosotros vivimos en un tiempo mejor porque el príncipe de príncipes ya fue sacrificado, pero también ya resucitó. La muerte ya fue vencida. Satanás ya fue vencido. El pecado ya fue vencido. El rey legítimo ya está en su trono. Está gobernando. Todos los gobiernos de la tierra son el estrado de sus pies. Así que tengan calma y esperen el fin. Estamos en un mundo mejor. Así no parezca. Pero además, y esta es la tercera realidad, no solamente que lo que está pasando es normal, no solamente que nuestro tiempo es mejor, sino que, hermanos, Dios va a volver a intervenir. Miren, esta ha sido la historia de siempre. El diluvio, el gobierno humano crece hasta desafiar a Dios mismo. Dios mismo dice, no voy a luchar, a enfrentarme contra el hombre para siempre, ¿no? No voy a contender, es la palabra que usa, con el hombre para siempre. Y entonces Dios interviene. La Torre de Babel, una ciudad creciendo en tecnología y planificación y en unidad, pero decreciendo en términos morales hasta enfrentarse a Dios mismo. Y entonces Dios interviene y confunde las lenguas. Egipto, una nación que crece en desarrollo, arquitectura, capacidad militar, pero decreciendo en términos morales hasta hacer esclavo al pueblo de Dios. Dios interviene y libera a su pueblo con plagas. La visión de Daniel, las naciones crecen en fuerza y poder, pero cada vez decrecen en lo moral, en respeto hacia Dios, hasta que llegue un rey que se enfrentará a Dios mismo, eche por tierra la verdad, desafía al mismo príncipe de príncipes, pero Dios intervino enviando a su hijo para vencer a todos los gobiernos humanos. Ahora pensemos en nuestro tiempo. Será exactamente igual. Los gobiernos humanos creciendo en fuerza y poder, destruyéndose entre ellos, llegando a desafiar a Dios mismo, queriendo destruir la verdad, pero Dios va a volver a intervenir. El Hijo de Dios volverá y acabará con los gobiernos humanos sin intervención humana. Y aquí está la gran diferencia entre nosotros y Daniel, hermanos. A Daniel se le dijo, sella esas palabras, porque todavía falta mucho tiempo. ¿Pero sabe qué le dijo Jesús a Juan en el Apocalipsis? Le dijo esto. Estas palabras son fieles y verdaderas, por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardándose santo. Yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, la consumación de todas las cosas está muy cerca, mucho más cerca que Daniel, por lo menos. Cada día está más cerca. Así que simplemente tengan calma y esperen el fin.